presencia de los medios de comunicación en este foro, este espacio que, como ustedes saben, llevamos ya algunos años impulsando Voces de Venezuela, no nada más en el Senado de la República, sino que también hemos estado en diferentes foros, en universidades, en preparatorias. Bueno, para nosotros es muy importante escuchar a todas las voces. Es para mí un honor, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, poder recibir a esta delegación de hermanos venezolanos. Agradezco que esté aquí con nosotros Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, a Auriet Capriles, hija de Antonio Ledesma, a Oliver Blanco, exdirector de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Ivor Guillarte, representante de la comunidad venezolana en México. Gracias por estar aquí. Yo quiero compartirles que desde esta comisión hemos impulsado diversos pronunciamientos que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. No es tema nuevo para el Senado de la República, es un tema que hemos tocado en reiteradas ocasiones, pues no nada más en la máxima tribuna, sino que también es un tema que hemos platicado con diferentes cancilleres de nuestro país. Una y otra vez lo hemos dicho, estamos en contra de cualquier forma de autoritarismo, repudiamos la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, las agresiones en contra de la población venezolana, la represión que se vive en las calles y el dolor por la pérdida de vidas lo hacemos nuestro. Desde México, si nosotros hemos levantado la voz es porque nosotros mismos sabemos por nuestra historia lo que es vivir bajo el yugo del autoritarismo. Aprendimos de ese durísimo periodo histórico que ningún pueblo del mundo y mucho menos de América Latina merece padecerlo. Queremos que México asuma el rol de líder que ante la comunidad internacional está llamado a ser, un líder que defiende dentro y fuera del territorio los derechos humanos, las libertades y la democracia. No podemos ser omisos, no podemos ser ajenos a la crisis humanitaria que está viviendo en estos momentos el pueblo venezolano. No es comprensible que teniendo un enorme potencial económico y petrolero, hoy no sea capaz el gobierno de brindarles los alimentos básicos, medicamentos, tratamientos médicos, que la gente es lo que reclama todos los días. Tampoco es entendible que un país que vivió bajo un régimen democrático, estable, hoy enfrente a un tirano que pretende acallar a la oposición y en la que a falta de argumentos se pretende someter la razón a través de la fuerza, privando de la libertad a los principales líderes políticos, aquellos que verdaderamente cuentan con el respaldo popular, y por eso también ese temor de poder salir a las calles y llevar a cabo un proceso electoral, que es lo que demanda la oposición y el pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro no tiene respeto alguno por las instituciones venezolanas ni por la dignidad de las personas. Ha bloqueado el referendo revocatorio establecido en la Constitución, le negó a sus ciudadanos el derecho de salir a las calles para poder tener procesos electorales regionales y elegir gobernadores, desconoció a la Asamblea Nacional cuando ya no estaba controlada por el oficialismo, manipula a los miembros del Poder Judicial para emitir sentencias a su antojo y hace unos días lanzó un decreto que deja de manifiesto la naturaleza dictatorial del régimen chavista al convocar a una asamblea constituyente a modo, la cual no tiene precedente alguno en la historia del constitucionalismo a nivel mundial. Los chavistas, que se sentían orgullosos de contar con una constitución progresista como la de 1999, impulsada en ese entonces por Hugo Chávez, hoy han visto el fin de la llamada Quinta República, porque en su afán de mantener el poder, Maduro ha decidido aniquilar la constitución de su predecesor, cuando lo que se necesita en Venezuela, pues no es una nueva Carta Magna, sino que se respete la que actualmente existe. Desde México levantamos la voz una vez más, celebramos también que nuestra Cancillería esté liderando un importante esfuerzo en la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina y Brasil, para poder encauzar el diálogo y la concertación política para que regrese la paz a Venezuela. Yo espero que todos los esfuerzos se puedan ver reflejados en la reunión que se tendrá en los próximos días en Quintana Roo con la Organización de Estados Americanos, que puedan sumarse mucho más países al repudio por el régimen autoritario, por el régimen dictatorial que se está teniendo en un país hermano como lo es Venezuela. Tenemos que seguir trabajando para que muchos de los países no tengan miedo y que se pronuncien, porque yo estoy convencida que ninguno de los países que forma parte de la Organización de Estados Americanos puede coincidir con lo que está ocurriendo hoy en las calles de Venezuela. Les quiero compartir a ustedes que desde hace 3 años hemos abierto estos espacios para que la oposición pueda ser escuchada desde México. Incluso hemos tenido videoconferencias, hemos tratado de hacer enlaces porque algunos de nuestros invitados no han podido llegar a México, no han podido salir de su país, pero lo que queremos es que sean escuchados y que una vez más en este Senado de la República pues puedan ustedes expresar lo que piensan, expresar lo que sienten, lo que están viviendo, lo que vive en estos momentos, Mitzi, tu marido. No es muy triste que la gente haya decidido a sus gobernantes y que el régimen esté haciendo todo lo posible para que todos aquellos gobernantes que no están con ellos, pues terminen en la cárcel. Es increíble también que como pueblo latinoamericano estemos tardando tanto tiempo en hacer pronunciamientos mucho más contundentes. Por eso yo sí celebro que el actual canciller, el doctor Luis Videgaray, esté jugando un rol activo entre los cancilleres y esté impulsando pronunciamientos y definiciones claras en las reuniones que ha provocado en los últimos meses. Pues les damos la más cordial bienvenida. Hacemos nuestros los señalamientos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos en Venezuela. Vamos a seguir trabajando en pro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Respaldamos a la Asamblea Nacional como un órgano democráticamente electo, y sepan que en este país tienen aliados para que esta Asamblea pueda recuperar la normalidad, la tranquilidad y vuelva la dignidad a Venezuela. Estamos buscando desde el Senado poder tener una reunión interparlamentaria con integrantes de la Asamblea Nacional en próximas semanas. Yo espero que se pueda concretar y que un grupo de legisladores mexicanos pueda estar pronto en Venezuela. Afortunadamente, los pronunciamientos que hemos hecho desde el Senado de la República han tenido prácticamente la unanimidad. Hemos logrado que todos los partidos políticos se pronuncien a favor de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia. Aunque también, por otro lado, hay desafortunadamente algunos actores de la política mexicana que han preferido guardar silencio ante lo que ocurre en Venezuela, y nosotros, para nosotros es muy importante que se sepa qué es lo que está pasando en Venezuela, porque jamás queremos estar en una situación similar como pueblo de México. Si les parece, escucharemos ahora la intervención de Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledezma. Adelante, Mitzi, bienvenida.
Muchas gracias, querida senadora. Permítanme decirles que estoy profundamente emocionada con ver estos medios de comunicación que en nuestro país, al ustedes salir hacia la puerta afuera, con toda seguridad serían agredidos bestialmente, porque es la palabra que le cuadra, por el hecho de estar cubriendo a alguien que signifique no pensar igual al gobierno de Venezuela. Mi saludo afectuoso, enorme, gigantesco, en nombre de mi esposo Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, a los medios de comunicación que hoy nos atienden, y hoy de la mano de una mujer a la que permítanme decirles, contarles esto que pudiera ser parte de la intimidad y de las cosas fuertes que vivimos en Venezuela cuando la senadora estuvo, Mariana estuvo allá en nuestro país. La noche previa a que al día siguiente, 6 de diciembre, ganásemos en tan buena lid la Asamblea Nacional, en contra de los pronósticos, por supuesto, de esas voces agoreras que pensaban que contra el gobierno nadie podía, la senadora Mariana Gómez, tengo constancia de ello, no solamente yo, aguerridamente y valientemente, cuando le dijeron: no vaya a ese sitio de votación donde va a votar la señora Ledezma, porque en realidad es un sitio sumamente difícil. Los venezolanos que están aquí acompañándome, que son grandes luchadores también de esta causa, Igor, mi querido Oliver Blanco, Igor López, ¿no? Y también, pues, por supuesto, permítanme hablar en primera persona y decirles que estoy doblemente emocionada con la presencia de alguien que es mi pilar fundamental, mi pilar espiritual, y el de Antonio Ledezma, que es nuestra hija Oriette, que está ahorita aquí porque está en México, si no estaría en la calle guerreando junto a Oliver y a Igor y junto a todos nosotros. Así que doblemente agradecida, Mariana, senadora Mariana, por su valentía en habernos acompañado aquella inolvidable mañana para luego ser acreedores del hecho de haber ganado esa Asamblea Nacional que nos costó sangre, sudor y lágrimas. y que bueno, al fin y al cabo, para ellos de nada ha valido, porque así como hicieron con Antonio Ledesma, cuando siendo electo de la alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas y reelecto luego de 4 años, simple y llanamente se presentaron 120 hombres armados hasta los dientes, se lo llevaron en una actitud absolutamente brusca, tremendamente doloroso el modo como lo hicieron, sin una orden judicial, y hoy Antonio Ledesma tiene 2 años y 4 meses preso sin saber por qué. Acudimos a la organización de Naciones Unidas ante el grupo de detención arbitraria. Declararon que esa privación de la libertad de Antonio Ledesma era en categoría 1 por lo arbitrario, repetimos, de la acción. Y bueno, lo cierto es que hoy por hoy, queridos hermanos mexicanos, podemos decir con toda seriedad y con la más absoluta seguridad que Venezuela es un país que está sangrando por sus 4 puntos cardinales. El dolor que llevamos los venezolanos en esa arremetida asesina que están haciendo, vale la pena señalarlos, estos generales de la nación cuya honor era su divisa. Nos queríamos referir concretamente a Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia, Vladimir Padrino López, ¿no? Antonio Benavides Torres, Gustavo González y el general Alfredo Pérez Zampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana. Encima de ellos, por supuesto, está un hombre que se llama Nicolás Maduro, que es el dictador actual en Venezuela. Yo tengo la total seguridad que por estar diciendo esto, como otrora lo han comentado tantos venezolanos valientes y amantes de su país, entre otros, pues por supuesto, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, para el cual han pedido 13 años y 7 meses de cárcel. Para Antonio Ledesma piden 26 años y medio de cárcel. El asesinato y la tortura por motivos políticos, que es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Es por supuesto un crimen de lesa humanidad que nosotros ya no podremos parar frente a los tribunales comunes en el mundo entero, no podremos parar la figura de que estos generales ya nombrados en este momento responsables de la terrible violencia que se vive en nuestro país, tendrán que ser juzgados por delitos de lesa humanidad y por una flagrante violación a los derechos humanos. Yo quisiera que la senadora, rápidamente, porque no nos podemos detener tanto, nos fuera mencionando, enseñando ante las cámaras, las marchas, el modo, este niño, por ejemplo, tocando su violín, se lo destrozó la Guardia Nacional y le dio infinidad de golpes porque él estaba tocando en una marcha el himno nacional, y eso es un delito para el gobierno de Nicolás Maduro. Manifestantes que se resguardaron, Mariana, senadora, se tiraron a un río porque justamente estaban marchando con sus banderas en la mano, y lo único que pudieron hacer para salvar sus vidas, quedaron muy maltratados muchos de ellos, fue tirarse al río. Estas figuras son a diario en nuestro país. Esta niña de 25 años de edad muere arrollada porque tenía su bandera en la mano. Este niño en una tanqueta le pasa... Aquí se ve muy claramente, esto está documentado para que entre, pues, por supuesto, en La Haya, documentado, la tanqueta se lo lleva por delante, Pedro Yamine. Gracias a Dios salvó su vida, milagrosamente. Así quedan deformes las caras de los muchachos, hombres, muchachos o muchachas, que por estar blandiendo esta amada bandera de nuestra patria, son virtualmente asesinados. Así han quedado infinidad de muchachos y de muchachas expuestos a las balas de los asesinos, de estos asesinos que son los responsables de la violencia en Venezuela. Esto es un hecho, estos son hechos concretos. Esto no se trata de que yo agarré 43 víctimas que de paso han paseado por el mundo gente del gobierno venezolano, sin especificar que es que la muerte y la maldad y el asesinato no tiene color político. Por pensar diferente, usted en un país no puede ser asesinado, no puede ser metido en un sitio que se llama la tumba, donde en este momento, mientras hablamos, hay muchachos que están, que no ven sino un pequeñito halo de luz, y las 24 horas del día no tienen ni mañana, ni tarde, ni noche, porque piensan diferente a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro pretende llevar a los venezolanos a una constituyente, luego de que el difunto Hugo Chávez dijera constitución en mano hace poquito antes de morir: aquí está la mejor constitución del mundo entero, blindada contra gobernantes que intenten meterse contra ella. Ahora Nicolás Maduro pretende hacernos darnos un trapito rojo más para entretener al venezolano, para entretenernos a nosotros los venezolanos, cambiar la constitución y convertir nuestro país en algo mucho peor de lo que ha sido durante estos casi 60 años Cuba. Cuando hablamos de injerencia, ¿cómo se atreve el gobierno venezolano a hablar de injerencia? Cuando nosotros como venezolanos tenemos 18 años estando bajo el yugo de la injerencia del G2 cubano. Lo que yo estoy diciendo consta, tenemos infinidad de documentos, e incluso usted como venezolano va a una oficina pública, usted está en la calle y le habla a muchos de los supuestos soldados venezolanos y no le contestan, simple y llanamente porque son cubanos. ¿Cómo se atreve Nicolás Maduro a hablarle a ningún país demócrata, a ningún país que haya suscrito, como han suscrito la mayoría, por no decir todos los países de Iberoamérica, que antes volteaban un poco hacia donde estaba, al otro lado donde estaba Venezuela, pero que hoy, como bien señala nuestra senadora, hoy ya no es posible, señores del mundo entero, voltearle la cara a Venezuela? ¿De qué nos sirve el oxígeno un segundo después de haber muerto? ¿De qué nos sirve que cancilleres se comporten diferente a como lo está haciendo el canciller de México, de quien nos sentimos tan profundamente orgullosos? Decirle al mundo entero que tienen que tendernos la mano, y que si no recibimos ahorita, en estos momentos cruciales, los que nos están asesinando, nos están matando a los venezolanos que somos demócratas. Vale la pena mencionar que el 85%, senadora, de los venezolanos no estamos de acuerdo con Nicolás Maduro y su gobierno. 85%. Posiblemente cuando yo regrese a mi país, sea un número, este número haya aumentado. Hablemos brevemente, aunque pudiéramos estar mucho tiempo aquí, perdón, Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, tres líderes fundamentales, junto con Henry Ramos Alup, que fue nuestro primer presidente de la Asamblea Nacional, que como siempre le mencionamos, nos quedaba grande un hombre de la talla, del talante de Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos a Julio Borges del partido Primero Justicia, de quien también nos sentimos orgullosos como parte de esos venezolanos de la oposición demócrata de nuestro país. Hace 3 años y casi 4 meses, Leopoldo, Antonio y María Corina juntos escribieron el llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Son solamente 3 hojitas que hablan de un llamado a construir un acuerdo para conducir la transición en paz. Les insisto en la fecha, señores, 3 años y 3 meses hace, Una agenda política institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables de nuestro país. Una agenda económica enfocada a estabilizar la economía, que en ese momento hablábamos, recuerdo cuando Lilian Tintori y yo comenzamos a salir al exterior a decirle al mundo lo que comenzábamos a ver en nuestro país y los motivos que políticamente nos estaban llevando a la cárcel sin distingo de sexo, de edades ni de nada, nos estaban llevando a la cárcel por pensar diferente. Por este llamado a los venezolanos a la paz, a la transición en paz, hombres como Leopoldo Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, y María Corina Machado, está presa María Corina virtualmente. Pero es que Venezuela entera está presa. Cuando un hombre como Elías Agua, uno de los lugartenientes de Nicolás Maduro, dice que hay que quitarle el pasaporte a los venezolanos. Imagínense ustedes semejante atrocidad. ¿Qué significa el pasaporte? El pasaporte es parte de nuestros pies y de nuestras manos, es lo que nos da nuestra nacionalidad, por supuesto. No nos dan pasaporte, señores, ya. Y Elías Agua dijo, eso está escrito, no son inventos de una opositora al gobierno de Venezuela, está escrito que a los opositores hay que quitarles el pasaporte y que cuando lleguen se queden sin pasaporte para que asuman sus responsabilidades en el país. Quienes tienen que asumir las responsabilidades son los que durante 18 años tienen ahogada a Venezuela políticamente, económicamente y socialmente. Yo no quisiera extenderme tanto más, quedamos al libre albedrío de lo que la senadora a bien tenga en este encuentro con nuestros comunicadores sociales. Le hago entrega, senadora, de una comunicación donde sucintamente está y de manera absolutamente veraz qué ha dicho, qué piensa nuestra conferencia episcopal, qué ha habido por parte de organismos importantísimos donde señalan la atrocidad que estamos viviendo en nuestro país. Así que, por favor, senadora, reciba esto como parte de ese gran trabajo que usted ha venido haciendo, que nunca tendremos como país suficiente tiempo para agradecerle a usted, al Senado y a nuestros hermanos mexicanos que sabemos que no nos abandonan, especialmente en estos aciagos momentos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Mitzi Capriles por su intervención. Ahora pasaríamos a la intervención de Oriet Schadendorf Capriles, hija de Antonio Ledesma. A mí me gustaría, Oriet, que pudieses profundizar un poquito para que los medios de comunicación tengan la película completa de cómo es que fue detenido tu padre, qué fue lo que le dijeron las autoridades, para que podamos conocer un poquito más cómo se llevaron a cabo las cosas. Gracias.
Muy buenos días a todos los presentes, en especial, por supuesto, a la senadora, que creo que ha hecho una excelente exposición de la situación de Venezuela. Y nos sentimos profundamente agradecidos por este espacio que hoy junto a los medios nos están dando. En efecto, el 19 de febrero del año 2015, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, reelecto en la ciudad de Caracas, se encontraba en su oficina cuando en la calle que rodea la oficina de él fue tomada por más de 100 funcionarios aproximadamente del SEBIN, uno de los órganos de represión de Venezuela, y subieron a la oficina, trancaron previamente las calles con vehículos militares, subieron a la oficina de él sin ninguna orden de detención, sin ninguna orden que mediara y que explicara por qué ellos estaban allí. Rompieron con una mandarria, que es un martillo muy grande, toda una puerta de vidrio, porque se le exigió que por favor enseñaran alguna orden. Ellos no dijeron que no mediaron palabras, simplemente dijeron que no tenían orden. Rompen esta puerta completamente de vidrio, cae al piso, y entran a la oficina y dicen que tienen que acompañarlo. Él pregunta que por qué, que cuál es el motivo, no le dan ningún tipo de explicación, y se lo llevan con hombres con armas largas, encapuchados, vestidos de camuflaje. Mi madre pues estaba allí en ese momento, hay videos que lo demuestran. Cuando se lo llevan arrastrado a empujones, lo meten en un ascensor, bajan y pues simplemente se lo llevaron en un vehículo, trancaron las calles de manera tal que nosotros no pudimos saber a dónde lo estaban trasladando. 7 horas estuvo él desaparecido, donde pues nosotros realmente temíamos por su vida. Nos acercamos a una de las sedes del SEBIN en Caracas, y pues allí nos decían que ellos no tenían conocimiento de que esta acción se hubiera llevado a cabo. Tuvieron inclusive las desfachatez de decirnos que fuésemos a la policía, al CICPC, que es el cuerpo técnico de policía allá, para poner la denuncia del secuestro. A lo cual le dijimos, pero ¿cómo ustedes no tienen conocimiento cuando 100 personas con uniformes del SEBIN se llevaron trancando toda una avenida? Y pues simplemente nos dijeron que ellos no tenían conocimiento. En el transcurso de estas 7 horas, Nicolás Maduro realiza en cadena nacional todas las medios de comunicación de los pocos que quedan en Venezuela, ya no hay ninguno libre, y todos los que quedan pues simplemente transmitieron conjuntamente, donde Nicolás Maduro dijo que el alcalde metropolitano Antonio Ledezma estaba preso por conspirador, por traidor a la patria, por asociación para delinquir, toda una cantidad de mentiras. Uno no puede entender cómo un presidente de la República en cadena nacional puede mentir de esa manera, pero así sucede en Venezuela con esta dictadura. Luego de estas 7 horas es cuando nos dicen que él está detenido en otra sede del SEBIN, que queda ubicada en el Helicoide. Pues allí fue cuando aproximadamente a la 1 de la mañana dejaron que mi madre lo viera junto a un abogado. Y bueno, pues esa fue la manera en que detienen a un alcalde reelecto por supuesto votación popular y sin mediar ningún tipo de orden. De allí en adelante pues el proceso ha sido como su inicio totalmente ilegítimo. En ese transcurso está en el expediente comprobado que fueron truncadas todas las pruebas, unas pruebas que inclusive allí también está una documentación donde la Asamblea Nacional deja constancia de la falsedad de las supuestas pruebas. Bajo este esquema es que a él se lo llevan preso. Hoy por hoy ya tiene 2 años y 4 meses. Donde no solamente está preso él, sino que, bueno, ha sido como tantas familias, hoy por hoy más de 300 familias que tienen presos políticos, pues hemos sido sometidos a una total violación de nuestros derechos humanos, donde pues la familia ha sufrido, como sufren todas las familias, los presos políticos, un descalabro imperdonable, donde mi madre ha tenido que durante 2 años y 4 meses dejar todas las ocupaciones que tenía, inclusive familiares, para ir al mundo y denunciar. Por eso es tan importante estos espacios y los agradecemos de manera infinita, senadora, porque es los únicos micrófonos libres que tenemos para contrarrestar las mentiras que el régimen de Nicolás Maduro pues dice constantemente, mintiendo sobre la situación de Venezuela. Para nosotros es importantísimo esta tribuna previa a la celebración de la Asamblea Ordinaria de la OEA que se celebrará acá mismo en Cancún, en México, para, como usted dijo en su exposición, solicitarle en especial a los países de la región que no sigan con este silencio cómplice de una dictadura asesina que es la que se está imponiendo ya hoy de manera descarada, pero ya tenemos muchos años con ella, para solicitarle a los países no solamente de la región sino del mundo que cesen la venta de material bélico, porque con ese material que ustedes le están vendiendo al gobierno de Nicolás Maduro están matando a los venezolanos. Nosotros cuando estamos en estas marchas, y no es por algo que lo invento, sino que todos los venezolanos que estamos aquí lo hemos vivido, y muy concretamente en estos últimos meses, tenemos que correr por nuestras vidas cuando oímos las bombas lacrimógenas caer a nuestros lados, porque eso me ha pasado y nos ha pasado a los millones de venezolanos que salimos a las calles, y todos corremos el grave riesgo de morir. Hoy al día van 68 muertos asesinados por el régimen de Nicolás Maduro en las calles, bombas lacrimógenas en la cabeza, en el pecho. Ahí ya, eso está más que documentado, donde nuestros jóvenes, uno específicamente Neomar Lander, que fue el último joven que falleció de 17 años por una bomba lacrimógena impactada en su pecho. Creo que la exposición que ha hecho usted ha sido absolutamente completa, más lo que ha expuesto mi madre, pero sí queríamos en este momento solicitar a los países de la región que van esta semana que viene a asistir a la OEA, que la dictadura de Nicolás Maduro tomó la decisión de retirarse. Eso no significa que pueda no cumplir los lineamientos de la OEA como de la Organización de las Naciones Unidas, donde brevemente quiero comentarles que este grupo de trabajo sobre detención arbitraria, en la resolución donde considera que la detención del alcalde de Antonio José Ledezma Díaz es arbitraria, pero además esta resolución, que la tienen otro número importante de presos políticos, establece: el grupo de trabajo, al identificar un patrón sistemático de detenciones arbitrarias en la República Bolivariana de Venezuela. Pues el patrón sistemático de detenciones arbitrarias ya se ha extendido a persecución, como por ejemplo una persona demócrata trabajaba en la Asamblea Nacional como Oliver Blanco, simple y llanamente no tiene pasaporte, y como los medios saben que están negándoles el pasaporte, como ocurre con los ciudadanos mexicanos, por ejemplo, como el hecho que estamos acá, o simplemente se lo anulan a las personas que pensamos distinto al régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, senadora. De verdad que con todo nuestro corazón le damos las gracias, porque en Venezuela no tenemos la libertad, y por lo menos no con la seguridad que al salir de acá no vamos a ser agredidos o presos. Así que muchísimas gracias a ustedes, al Senado y a México por tener una valiente posición, inclusive, por supuesto, ante la OEA, en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Muchísimas gracias, Oriette, por tu intervención. Y ahora pasaríamos con Oliver Blanco. Como dije hace unos momentos, él fue director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. Adelante.
Buenos días y muchísimas gracias a todos. Soy Oliver Blanco, tengo 25 años y formo parte de una generación que lamentablemente no ha visto nada distinto a lo que hemos visto en los últimos años en Venezuela. Un régimen que ha buscado sentenciar nuestro futuro a muerte y que ha sacado una generación de jóvenes del país a balas o a patadas, bien sea por la falta de políticas públicas que los motiven, los entusiasmen, nos inviten a soñar, o bien sea por haber permitido que una ola de violencia haya secuestrado nuestro país y haya impedido que veamos hacia el horizonte con esperanzas y que veamos al futuro con certeza de que tendremos oportunidades. Primero quisiera agradecer a los periodistas que hoy se encuentran acá y sobre todo, un poco para que entiendan nuestra situación en Venezuela, darles una anécdota. El año pasado fui designado como director de comunicaciones en la Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional después de 18 años controlada por el gobierno. Y la primera medida que se tomó, y quizás la más impactante, fue abrir las puertas a los periodistas que tenían 18 años sin poder cubrir lo que hacían los diputados, los trabajos de las comisiones, e incluso los propios periodistas miembros del Departamento de Prensa Institucional de la Asamblea Nacional estaban impedidos de cubrir lo que ocurría en la Asamblea Nacional. De modo tal que eso relata verdaderamente el antes y un después de una Venezuela que empieza a luchar o que sigue luchando quizás con más fuerza por restituir sus libertades. Yo quisiera manifestarle mi admiración, mi aprecio, mi cariño a la familia Ledesma. Es increíble decirlo, pero al final no es solamente Antonio Ledesma o Leopoldo López quienes están en la cárcel, quienes están impedidos de tener libertad. Son sus esposas, son sus hijas, son sus familiares, quienes han tenido casi que peregrinar por el mundo buscando una justicia que lamentablemente en nuestro país no podemos conseguir. La actitud de México sin duda ha sido sin precedente en lo que se refiere a su política exterior después de casi 100 años de política de no intervención. Y justamente hay un punto que quisiera tocar porque hay sectores internos en la política de México vinculados con la izquierda quizás más radical que dicen que lo que ha pasado ahora es un ejercicio de intervencionismo. Yo quisiera preguntar si es intervencionismo pronunciarse ante la represión que ya lleva más de 60 muertos, si es intervencionismo pronunciarse ante la violencia en un país que deja un muerto cada 18 minutos producto del crimen con índices de impunidad que superan el 95%. Quisiera preguntar si es intervención que la comunidad internacional se pronuncie porque hay 9 millones de personas que no comen más de dos veces al día en Venezuela, producto de una crisis humanitaria que se origina fundamentalmente por los grandes niveles de corrupción y por la negativa del gobierno de asumir que hay esta crisis para buscar ayuda internacional que ha sido ofrecida por distintos países. En el caso de México vimos que hubo una donación de harina que posteriormente fue vendida en los CLAP, que es un mecanismo de humillación, un mecanismo que mantiene a la gente controlada a través de cestas que son vendidas para tener comida. La gente ni siquiera sabe qué comida viene en esa cesta y sin embargo la tiene que pagar porque un día puede llegar pasta, otro día puede llegar jabón para bañarse, etcétera. Verdaderamente en Venezuela y lo que ocurre en el país afecta considerablemente a la comunidad internacional. Ustedes lo han visto, Venezuela ha producido quizás el éxodo más grande de ciudadanos que se ven obligados a moverse a otros lugares del mundo porque no encuentran oportunidades, porque su país les niega el futuro y sobre todo porque tiene un régimen que ha declarado a sus ciudadanos como sus peores enemigos, ha sentenciado el futuro a muerte. Justamente por eso, el hecho de que ustedes estén aquí, el hecho de que la senadora nos haya abierto las puertas, el hecho de que la señora Ledesma y su hija nos acompañen, es sin duda una reflexión, no solo para ustedes que están acá, sino para su país, para los países del hemisferio, en entender cuáles son las magnitudes de la crisis que vive Venezuela y sobre todo cuáles son las consecuencias de dejarnos guiar por el populismo, de utilizar el odio como herramienta de venganza política, pensando que si apoyamos o si nos sentimos frustrados por lo que hizo el partido A, B o C, vamos a vengarnos escogiendo a alguien peor. Y eso es justamente lo que pasó en Venezuela y eso es justamente la reflexión que quiero dejar como joven para que los otros jóvenes y para que los otros ciudadanos del mundo entiendan la necesidad de elegir con conciencia a nuestros políticos, de luchar por nuestros derechos, de entender además que el mundo no es México ni el mundo es Venezuela, sino el mundo cada día es más global, que las nuevas tecnologías implican que todos estemos mucho más interconectados y que sobre todo no paremos de soñar con luchar por la democracia, buscar más derechos para todas las personas y proteger lo logrado hasta ahora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Oliver, por tus palabras. Siempre el testimonio de un joven activo, valiente, resulta muy importante. Yo quiero primero preguntarle si ustedes quieren hacer algún comentario. Yo quiero primero compartirles que para mí es muy emocionante poderlos tener en este Senado de la República. Han pasado por aquí grandes figuras venezolanas de la vida política. En Venezuela ha estado María Corina, ha estado, bueno, María Corina Machado, han estado diversos legisladores, jóvenes también de movimientos de los diferentes partidos políticos, ha estado aquí Lilian Tintori, su madre, y bueno, una gran lista de venezolanos que han expresado lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero compartirles que hace algunos años, cuando se empezaba a hablar de Venezuela, eran voces aisladas en México las que hablaban sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy, afortunadamente, es parte de la agenda de los medios de comunicación, de diversos comunicadores que no han soltado el tema, que le han dado un seguimiento muy importante, que han escrito sobre lo que ocurre en Venezuela. Y bueno, y esto resulta para nosotros importantísimo porque de viva voz tener aquí los testimonios de cada uno de ustedes resulta interesante, resulta también importante ante las posiciones que se han asumido por el gobierno de México. Ustedes sabrán que hace algunos años el gobierno de México guardó silencio ante lo que pasaba en Venezuela. Hoy, afortunadamente, no se está guardando silencio, sino todo lo contrario. Hay un activismo muy valioso, e insisto en ello, por parte de la Cancillería. Se han hecho diversas reuniones con los cancilleres de la región para ver qué postura asumir y cómo sumar a otros países ante los pronunciamientos de respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, respeto a las libertades. Y algunos nos han dicho, ¿por qué se meten en Venezuela si en México hay suficientes problemas? Y nos lo han dicho a través de las redes sociales, nos envían mensajes y nos dicen, en México hay suficientes problemas. Pero muy bien lo decía Oliver hace un momento, vivimos en un mundo cada vez más global. Los problemas del vecino tenemos que asumirlos también como propios, tenemos que ser solidarios, tenemos que velar porque se respeten los derechos humanos en la región. Se tiene que revisar también este principio de no intervencionismo, porque con ese pretexto a veces actores importantes dejan de pronunciarse sobre los problemas que se están suscitando en la región. Yo espero, y hago segunda a lo que aquí decía Oriet, que la reunión de la próxima semana, la posibilidad de que se pueda tener a la Organización de Estados Americanos reunida en México, sirva también para darle un espaldarazo a los hermanos venezolanos, un espaldarazo al pueblo venezolano, porque la esperanza tiene que seguir. Yo soy una convencida de que si cada vez somos más los que nos sumamos a estos pronunciamientos, que de repente es desesperante y uno dice desde México, bueno, pues ya nos pronunciamos muchas veces, y ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser más activos? Y claro que hay temor también, porque nosotros no queremos que a México le pase pues una historia similar a la que hoy se vive en Venezuela. Ya lo decía aquí Oliver, cuando fue electo en su momento Hugo Chávez, había un hartazgo de la gente. Se pensaba que peor ya no se podía estar. Se hablaba de corrupción, se hablaba de la misma clase política. Se les vendió una esperanza a los venezolanos que hoy, pues ustedes han visto aquí las imágenes dolorosas. Jóvenes muertos, baleados, heridos. Los que están aquí han salido a las calles, han defendido a la gente y por supuesto corre riesgo su vida. Entonces sí se necesita valor, sí se necesita mucha energía, se necesita mucha fuerza, se necesita pues se necesitan muchas cosas para atreverse, salir a las calles y defender así, insisto, valores tan importantes como lo es la democracia. Yo quiero que sepan que esta es su casa, están abiertas las puertas para todos. Siempre el pueblo de México lo recibe con mucho cariño. Nosotros esperamos que pronto pueda darse una solución. No sabemos y hemos analizado desde aquí cómo se pudiese dar esta transición en Venezuela. La verdad es que hay diferentes caminos, se han expuesto muchas vías, algunas es a través de la violencia, lamentablemente, porque las vías del diálogo parecieran estar agotadas. Y es terrible cuando en un país las vías del diálogo están agotadas, cuando se busca también a otros interlocutores y el mismo gobierno los hace un lado porque no hay interés en tener otros interlocutores, pero yo espero que pronto lleguen a buen puerto, y esto es por Venezuela, por la región, y que ya no se sigan perdiendo vidas en esta batalla.
Te quiero hacer una pequeña acotación.
Sí, claro que sí.
La comunicación que te di ahorita, me la puedes, porque hay algo muy importante que cuando hablas de qué más, qué podemos hacer, que
aquí está.
Ajá. Fíjese, senadora, que aquí en la comunicación que le enviamos, que vale la pena destacar que esto nunca está firmada por mí, pero siempre de acuerdo con la mesa de la Unidad Democrática, y nunca jamás hablamos por un solo preso, sino por todos y por el dolor ya de toda Venezuela, ¿no? Pero cuando usted habla de la intervención o de esa injerencia que llama el gobierno, eso que llama injerencia, que sabemos que no lo es, es simple y llanamente que a ellos no les interesa que nadie vaya. Nos decía el alto comisionado para los derechos humanos en Ginebra, nos decía hace 6 días que él tiene cantidad de veces, que había perdido el número de veces en el que le ha pedido al gobierno venezolano que le permita entrar, pero no le permiten entrar, ¿verdad? Sin embargo, senadora, le decimos que ahora es más que urgente y necesaria la presencia en Venezuela de observadores designados por el Parlamento mexicano para que constaten la magnitud de la crisis que atravesamos, etcétera, etcétera, y violaciones, etcétera, ¿no? Cuando usted estuvo el año pasado en nuestro país, con toda seguridad en esta oportunidad, si intentara ir, pensamos que no la dejarían. Lo importante es intentarlo, ¿no? Y que sientan, como bien lo señalaba mi hija Uriet, nuestra hija Uriet, que de todos los parlamentos demócratas, de los países demócratas de Iberoamérica y de Europa, hay la intencionalidad de acercarse y decir aquí estamos y queremos ver lo que está pasando. Gracias, senadora.
Muchísimas gracias. Pues esto va, Mitzi, muy de la mano con lo que yo compartía hace unos momentos, la posibilidad de poder tener un encuentro. Lo estamos revisando ya con el presidente de la comisión encargada dentro de la Asamblea Nacional de las Relaciones Exteriores, la posibilidad de poder tener un encuentro, de poder dialogar con una delegación de venezolanos, del Parlamento, y poder tener intercambio y dejar muy claro que nosotros estamos conscientes como Senado de la República de que este Parlamento fue electo de manera democrática. Un grupo plural de legisladores acudimos a las elecciones que se llevaron a cabo el 6 de diciembre, si no me equivoco, acudimos al proceso electoral, estuvimos ahí, constatamos la victoria y como no les favorecieron los números, los espacios, los asientos en la Asamblea Nacional, pues bueno, lo más fácil es desconocerla. Lo más fácil es pensar en disolverla, desaparecerla y poder generar ellos su propia asamblea con el pretexto de una nueva constitución. Entonces son temas que tenemos que analizar. Yo siempre pongo como ejemplo lo que está ocurriendo en Venezuela y cuando la gente dice, no bueno, es que eso no podría pasar en México. Por supuesto que puede pasar. Y por eso, Oliver, sí es importante que estemos muy atentos. Nosotros pues tenemos un proceso electoral complicado el año que entra y será muy importante que estemos muy atentos del proceso electoral, que estemos muy atentos también de quienes aspiran a la presidencia de la República, de quienes aspiran a gobernar los diferentes estados de la República. Y lo digo así porque los testimonios y el poder ver qué es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 18 años resulta muy valioso para México. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Insisto, esta es su casa y de verdad muy orgullosos de poder contar sobre todo con mujeres valientes, aguerridas, que dan la cara, que están viajando por el mundo para que se pueda conocer pues la situación de tu padre Oriet. Cuánto dolor tener a un padre en estas condiciones cuando sabemos que pues es una persona muy querida por el pueblo venezolano, que tuvo un número de votos importantísimo, de las personas más votadas en Venezuela, y que hoy no pueda seguir pues su pasión, que es la política, desde la trinchera que la gente decidió que estuviera en esa trinchera, y ustedes con todo el valor haciendo lo necesario para que estos, mencionan 26 años de prisión, ¿no? Y decir que está en prisión por conspirador, por traidor a la patria, nos parece terrible. Y por eso gracias por estar aquí, gracias por contar la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Adelante, Beto. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Leti, adelante. Por favor.
Buenos días a todos. Preguntarle, senadora, más allá de la posición que México pueda ya está asumiendo y de las decisiones que pueda tomar la Organización de los Estados Americanos en torno a Venezuela, ¿qué otras cosas va a hacer el Senado de la República para mostrar esta decisión del Estado mexicano en respaldo del pueblo de ese país? Gracias.
Pues primero nosotros hemos brindado nuestro respaldo en diversos pronunciamientos. Hace algunas semanas se dio un último pronunciamiento desde la Comisión Permanente. Nosotros hemos sido solidarios y hemos acompañado sobre todo a la Asamblea Nacional porque son nuestros pares. Nosotros no debemos permitir, y es lo que hemos tratado de contagiar también a la región, que se pisotee a la Asamblea Nacional, una asamblea, insisto, que fue electa de manera democrática, y por eso es tan importante la reunión que comentaba hace un momento. Poder tener una reunión interparlamentaria en donde quede claro que el Senado, que la Cámara de Diputados, porque la intención es que sea un grupo plural de todos los partidos políticos, que quede claro que nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional como el órgano legislativo, el órgano parlamentario que fue electo por la gente. Por eso yo hace un momento les decía que nosotros estamos en toda la disposición de jugar un rol más activo, sin violentar nuestra Constitución. No pretendemos en ningún momento violentar nuestra Constitución, pero el ser solidarios, el acompañar lo que pasa en otros países, ojo, esto no es intervencionismo. Vivimos en un mundo global, en un mundo libre, afortunadamente, en donde podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y todos, además, estamos en la lucha por el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a las libertades dentro y fuera del territorio mexicano.
Buenas tardes a todos. Senadora, ¿usted considera que es suficiente la posición que ha tenido el gobierno mexicano en torno a este caso de Venezuela? ¿O tendría que todavía endurecer más su discurso condenando lo que está sucediendo en ese país sudamericano y con Nicolás Maduro? Y dos, usted hablaba de que lo que sucede en este país latinoamericano se podría replicar en México. Entiendo que se refiere si gana López Obrador los comicios del 2018. ¿Usted sí lo ve así?
Bueno, primero lo que está ocurriendo por parte del gobierno mexicano, ustedes recordarán que hace algunos años, cuando se pronunció la Cancillería, apenas cuando se dio la primera manifestación en las calles en Venezuela, pues lo único que hizo fue emitir un comunicado muy ligero, un comunicado en donde poco, pues solamente se expresaba solidaridad, pero no se hablaba de derechos humanos, de libertades, de democracia, no se hablaba de nada de esto. Un comunicado bastante cuestionado, sobre todo por el grupo parlamentario del PAN y por algunos otros legisladores de partidos políticos, pero no me atrevería a hablar de un grupo parlamentario como tal. Acción Nacional sí lo hizo. El que hoy México esté jugando un rol activo en las reuniones y provocando reuniones entre cancilleres, provocando pronunciamientos en el seno de la Organización de Estados Americanos, créanme que es un avance importantísimo. El canciller está jugando un rol muy activo. Nosotros lo celebramos, así lo celebran también los hermanos venezolanos y hermanos venezolanos que viven en Venezuela y los que están en México también, porque hay una comunidad bien importante de venezolanos en México que se han acercado a nosotros, que se han pronunciado a favor de lo que está haciendo hoy la Cancillería. Pues ya estaremos revisando, analizando qué es lo que ocurre la próxima semana en la Organización de Estados Americanos, qué es lo que ocurre en Quintana Roo, y nos pronunciaremos al respecto. Y yo sí quiero, Víctor, en reiteradas ocasiones hemos dicho que es importante, y muchos de los aspirantes a la presidencia de la República se han manifestado en contra del régimen de Nicolás Maduro. El único que no se ha pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro, que no se ha atrevido a públicamente hacer un solo comentario, es López Obrador. El único que no lo ha hecho. Y no nada más eso. Su partido político, Morena, avaló el régimen de Nicolás Maduro en un encuentro que tuvieron con la Embajada de Venezuela en México. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo vimos en las redes sociales, porque además lo cacarearon, lo festejaron, lo postearon muy orgullosos del régimen de Nicolás Maduro. No es algo que estemos inventando, no es una conspiración, sino es la realidad. El aspirante a la presidencia de la República no ha dicho ni pío. López Obrador ha guardado silencio. Hemos insistido, los demás partidos políticos, que se pronuncie al respecto, que se pronuncie por lo que está ocurriendo en Venezuela, y al día de hoy no ha querido hacerlo. Lo que sí es que su partido ya lo hizo y sabemos quién manda en ese partido. Es el único que manda en ese partido político, que es Morena. Nuevamente un llamado al señor López Obrador para que se pronuncie, para que alce la voz sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es el único que falta. Es el único que falta en México por pronunciarse al respecto. Yo espero algún día escucharlo hablar sobre las libertades, sobre el respeto a los derechos humanos y sobre el respeto a la democracia. Lo que sí hemos escuchado en el pasado es a un López Obrador mandando al diablo a las instituciones. Por lo tanto, sí tenemos que revisar la historia. Esto está pasando en un pueblo hermano como lo es Venezuela. Tenemos que trasladarnos a los noventas con Hugo Chávez y ver qué es lo que ha pasado desde ese momento a la fecha. Muy bien.
Si me permite.
Sí, adelante, por favor.
Buenas tardes.
Igor Guillarte.
Sí. Permiso, muchas gracias. Ante todo, para los que hemos acogido a México como nuestro segundo hogar, que nos hemos naturalizado y que nos duele y sentimos a México como nuestra casa, así como decía un ilustre español, el país donde naciste es tu madre, el país que escogiste para vivir, pues es la compañera para toda tu vida, ese símil tan lindo que dijo en esa ocasión. Yo brevemente quería simplemente a modo de conclusión entender que la dinámica en Venezuela es muy difícil de comprender sin la complejidad de un nexo diabólico bastante peligroso para nuestros países de la región, que es el nexo entre el crimen organizado y la política. El narcotráfico que ha invadido a Venezuela, que podría derivar en un narcoestado, como lo hemos denominado, fue producto, independientemente de posiciones políticas o temas anacrónicos de comunismo que hemos vivido nosotros en dos invasiones que Cuba ha intentado a Venezuela. Históricamente es la razón por la que Cuba hoy día fue expulsada de la OEA hace decenas de años, y ahora vuelve en este segundo intento. Nadie sabe dónde nació, si fue el difunto presidente en su ansia política de invadir Colombia, ese acercamiento con la FARC, pero para nadie es un secreto, y fue lo que queda desnudo, digamos, de la crisis venezolana, el que el fin justifica los medios en esta ideología lógica marxista, y por eso invadir a Estados Unidos a través de drogas que embrutecen los pueblos, que merma la capacidad de nuestra gente joven en poder pensar y sacar el país adelante. Fue un poco más lo que nosotros a lo largo de lo que hemos experimentado es lo que llamaban el gran proyecto del socialismo del siglo XXI. Y sí estamos en contra de esta situación porque creemos que si permitimos que se deteriore la institucionalidad y todas las conquistas que los países latinoamericanos nos ha costado tanto avanzar hasta el momento de tener las libertades que gozamos hoy día, pues pueden pasar fenómenos como los que están pasando en Venezuela. Y después es muy difícil desmontarlo. Nosotros, la buena noticia en esa dialéctica marxista de la historia, pues podemos decir con humildad pero con mucho orgullo que perdieron el adoctrinamiento político con la juventud. Es esos jóvenes que nacieron en la generación de hace 20 años, los que nunca conocieron la democracia y los que están en la calle de hoy luchando por restituirla. Es increíble, y por eso es que con humildad lo podemos decir, perdió, perdió esta etapa histórica, Venezuela volverá a derrotar y volverá a ser la democracia que lo fue, que era emblemática para Latinoamérica y que de alguna manera proyectó tantas otras libertades en la región. Me despido simplemente diciendo muchas gracias, gracias por permitirnos hablar y convivir y contribuir en humildad, en alguna medida, en el desarrollo de México, que es un gran país y que estamos además absolutamente contentos que asuma el liderazgo que tenía que tomar México como en la región. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido por el canal del Congreso. Agradecemos también a los medios de comunicación y agradecemos, por supuesto, a nuestros invitados.